Buenas tardes, queridos hermanos. Feliz día de sábado. Estamos listos para el mensaje de fondo y vamos a iniciar una nueva serie de mensajes y esta vez bajo el título La Iglesia de Dios, pasado, presente y futuro. Esta es la parte número uno. Vamos a abordar el pasado, orígenes judíos de la Iglesia de Dios. En cierta ocasión, Jesús afirmó a sus discípulos lo siguiente. Dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Una promesa que Jesús realizó a casi 2000 años atrás para un diminuto grupo de judíos, sus 12 discípulos, que Jesús llamó para enseñarles el camino de Dios y prepararles para un emprendimiento denominado iglesia, traducido del vocablo griego eclesía, que también significa congregación, asamblea o comunidad. Es interesante que, volviendo aún más atrás en la historia de la nación de Judá, durante el exilio que ellos han estado en Babilonia, los judíos ya no tenían templo. Entonces se reunían los sábados en diferentes edificios para oír la lectura de la ley. Esa práctica ellos continuaron después del exilio y los lugares de reunión lo denominaron sinagogas. Volviendo a los tiempos de Jesús, los judíos tenían en cada ciudad una o más sinagogas, incluso en ciudades gentiles. Y las sinagogas también se encajan en la denominación eclesía como lugar de congregación. Jesús afirmó a sus discípulos que establecería su propia comunidad de creyentes para ser parte, como ya sabemos, de la conducción de su santo reino, que establecerá sobre la tierra en su segunda venida. Y llegado un primer momento para que sus discípulos prediquen el mensaje de Jesús, allá en Mateo capítulo 10 encontramos a quienes se empezaría dicha predicación. Mateo capítulo 10. Versículos 5 al 7, ya en pantalla, dice, a estos 12, hablando de sus discípulos, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Los inicios de la iglesia que Jesús estaba por establecer se iniciaría, valga la redundancia, con el pueblo de Israel. En este caso, con los judíos de Palestina, considerados en lo que acabamos de leer, ovejas perdidas por Jesús, antes de escuchar el mensaje del reino venidero de Dios. Pero luego, a raíz de esta primera predicación de sus discípulos, sus seguidores empezaron a aumentar en número, a punto de que Jesús reunió 70 de ellos para una segunda predicación sobre el Evangelio de Dios. Dice Lucas capítulo 10, versículo 1, ya en pantalla, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él, Jesús, había de ir. Es interesante que cuando una mujer cananea pidió a Jesús que expulsara un espíritu inmundo de su hija, Jesús en Mateo respondió, allá en el capítulo 15, versículo 24, que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero tuvo compasión y sanó su hija que no era de la casa de Israel. Sin embargo, los evangelios muestran que Jesús empezó su iglesia con los judíos y las ciudades que entró, mismo de gentiles, fue para buscar a los judíos en ellas. Envió a 70 judíos, seguidores, a ciudades judías o gentiles, con judíos, gentiles con judíos, para que predicasen el Evangelio del Reino de Dios. Lucas capítulo 10, que ya estamos ahora, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: en cualquier ciudad de donde entréis, hablando a estos 70, y os reciban, comed lo que os ponga delante, y sanad, versículo 9, a los enfermos que en ella haya. Y decidle, y aquí está el mensaje: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y saltando a los versículos 13 y 15 aquí de Lucas 10, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Versículo 15, Lucas 10. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. Tres ciudades judías, aquí se mencionan en estos dos últimos versículos que hemos leído, que forma una región donde Jesús hizo la mayor parte de sus milagros durante su ministerio, región donde también envió a los 70 para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Finalmente, en esa cronología de la predicación del Evangelio del Reino de Dios y el establecimiento de su iglesia, llegamos al año 31 de nuestra era, a las vísperas del día de Pentecostés, cuando en asamblea reunidos los apóstoles y los seguidores de Cristo, allá eligieron a Matías para sustituir a Judas Iscariote en el apostolado. Hechos capítulo 1. Vamos a leer varios versículos aquí del libro de Hechos, empezando con Hechos capítulo 1, versículo 15 y versículo 26. Hechos 1, capítulo 15 en pantalla dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Vean cómo van en aumento los seguidores de Cristo. Versículo 26 de Hechos 1, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Inmediatamente, Hechos relata a continuación el día de Pentecostés. Aquí, Hechos capítulo 2, versículo 1 y versículo 4. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo siguiente indica a quienes hablaron después de recibir el Espíritu Santo de Dios, a quienes predicaron los discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ellos predicaron, los discípulos, el mensaje a los judíos, provenientes, debido principalmente a la fiesta de Pentecostés, de diferentes naciones. Hechos capítulo 2, ahora vamos a ver los versículos 9 al 11, continuando este relato del día de Pentecostés. ¿Quiénes eran? ¿De dónde procedían estos judíos que los apóstoles han predicado del Evangelio del Reino? Aquí dice: pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cierne. Y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vean qué interesante. La iglesia inicia oficialmente sus labores en un día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos de Galilea que siguieron a Jesús durante su ministerio. Estamos hablando de los 12 apóstoles, principalmente los 12 apóstoles, pero también había más personas que los acompañaban, más fieles, más seguidores de Cristo. Y el mensaje de ese día inaugural de la iglesia fue predicado a los judíos de más de una veintena de naciones entre Asia, África y Europa. Hechos capítulo 2, ahora vamos a leer los versículos 38 y 41. Hechos 2, 38 dice, Pedro les dijo a toda esta muchedumbre de judíos de diferentes naciones, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La iglesia de Dios fue fundada por un judío, Jesús. Empezó con 12 judíos, luego 70, luego 120 y finalmente 3.000 judíos más fueron añadidos a la iglesia en el día de Pentecostés del año 31. Ahora pasemos a Hechos, continuamos aquí en el libro de Hechos, el capítulo 3, versículo 1 en pantalla, que dice, Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena de la de la oración. Ellos, estos apóstoles, subieron al templo o subían al templo todos los días a predicar a los judíos. Versículo 12, de Hechos capítulo 13, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Refiriéndose al haber Pedro curado a un cojo de nacimiento. Claramente, predicaban los discípulos en el templo a los judíos. Aquí, pasando al capítulo 4 del libro de Hechos, vamos a leer ahora los versículos 1, 2 y 4. Hechos capítulo 4 en pantalla, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, versículo 2, de que enseñasen al pueblo, hablando del pueblo judío, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 4, de Hechos 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones eran como 5.000. 5.000. En los primeros años, la iglesia de Dios estaba conformada por judíos cristianos y no eran pocos. Sin embargo, había en Jerusalén dos clases de judíos que vinieron a ser parte de la iglesia: los judíos palestinos locales, denominados judíos hebreos, observadores de la ley mosaica, que vivían de acuerdo con las tradiciones de los padres judíos. El otro grupo o colonia era de los judíos griegos, es decir, judíos procedentes de la dispersión, más judíos más abiertos a las ideas griegas. Por lo tanto, la discrepancia entre los griegos y los hebreos era una diferencia entre los judíos cristianos, con un fuerte trasfondo palestino, por un lado, y los judíos cristianos conectados con la dispersión, por otro lado. Pareciera que ambos grupos no se compartían y obviamente existían diferencias culturales que los apartaban. Hechos capítulo 6 ahora, vamos a leer el versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, de los miembros de la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, hablando de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Debido a ese hecho de la desatención a los pobres judíos griegos en la distribución de alimentos de las canastas familiares, los apóstoles ungieron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para atender a los miembros desatendidos. Esteban encabezó a ese primer grupo de servidores, no apóstoles, marcando una primera organización de gobierno en la iglesia. Hechos capítulo 6, continuando ahora versículo 7, dice sobre este relato: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los judíos cristianos continuaban en aumento en Jerusalén, incluyendo entre ellos a la clase sacerdotal. Pero justamente los judíos de la dispersión, no cristianos, fueron los que impulsaron la persecución en contra de los judíos cristianos. Pero no cualquiera, solamente del grupo de los judíos cristianos perteneciente a la dispersión, como Esteban. Aquí en Hechos capítulo 6 continuamos la lectura, versículo 9 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Estamos hablando de judíos griegos no cristianos. Así como aquí la continúa en el mismo caso, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, que Esteban era un judío cristiano griego o de la dispersión. Ahora, estos judíos griegos no cristianos, con falsos testigos, llevaron a Esteban al concilio y lo condenaron a morir apedreado. Aquí el capítulo siguiente, Hechos capítulo 7, versículo 59, en pantalla, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por ello, tampoco es de extrañar que uno de los más grandes perseguidores de la iglesia fue Saulo de Tarso, que más tarde vino a convertirse en un judío cristiano. Era Saulo un judío de la dispersión, que nació en Tarso, Cilicia, actual Turquía, alrededor del año 10 de nuestra era. Aquí, Hechos capítulo 8, continuando la lectura de este libro que habla de la iglesia primitiva o del principio de la iglesia de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 3. Hechos 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Claro, fue una persecución localizada, local, en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y noten cómo termina el versículo: salvo los apóstoles. Ya vamos a comentar eso. Versículo 3 de Hechos 8. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Una primera persecución de corta duración y local en Jerusalén, direccionada hacia los judíos cristianos griegos o de la dispersión. Los apóstoles y los judíos cristianos hebreos no fueron perseguidos. Analizando estos hechos, a pesar de tratarse de una única iglesia compuesta totalmente por judíos, se encontraba la iglesia primitiva en sus comienzos dividida en dos grupos culturales bien marcados bien marcados, y uno de ellos sufrió persecución. La antigua nación de Israel, así remontando un poco más atrás en la historia nuevamente, la antigua nación de Israel, compuesta en su totalidad por descendientes de los hijos de Jacob, en un momento dado de la historia, se fragmentó en dos naciones. La del norte, conservando el nombre de Israel, compuesto de 10 tribus, y la nación del sur, denominada Judá, compuesta mayormente de judíos y una pequeña parte de benjamitas, los levitas, clase sacerdotal, sin heredad, vivían en los dos reinos después de la fragmentación o división. Ahora, vean bien que en un futuro próximo de la historia de la iglesia, de esta actualidad hacia nuestro futuro, en el tiempo del fin, y eso ya se está conformando hoy, la misma iglesia dividida en dos grupos, Filadelfia y la Odisea, también será perseguida. Una parte, la Odisea, y la otra parte de la iglesia será protegida, Filadelfia, durante la gran tribulación. Pero volviendo a los orígenes de la iglesia de Dios, en resumen de lo ya estudiado, su fundador y sus discípulos originales eran judíos, y se predicó en ese principio a los judíos. Toda la iglesia en los primeros años estaba conformada puramente por judíos, entre 15.000 y 20.000 judíos. Jesús y los apóstoles originales fueron el nexo o la transición de una iglesia puramente judía a una iglesia mayormente gentil cristiana. Pablo de Tarso, quien se convirtió al cristianismo, empezó su ministerio alrededor del año 38 de nuestra era. Fue conocido como el apóstol de los gentiles, porque su ministerio se centró en la predicación a los no judíos a lo largo y ancho del Imperio Romano, pero relacionando estrechamente con los ya establecidos centros judíos en Tierra Santa y en la diáspora, es decir, dispersión judía. La presencia judía, los perpetuos guardianes, los judíos, los perpetuos guardianes de la señal de Dios, que es el sábado, es una garantía que también mantuvo la identidad de la iglesia de Dios en todos los tiempos. Vea qué interesante, ¿no? La importancia de los judíos en el inicio de la iglesia y la importancia de que las primeras comunidades cristianas se formó en lugares donde estaban los judíos, fuera de Palestina también. Otro dato muy interesante y crucial en los inicios de la iglesia de Dios es el hecho de que muchos de los primeros cristianos judíos eran comerciantes y solían viajar hasta el norte de África, a Asia Menor, a Arabia, a Grecia y a otros lugares. Más de 40 comunidades cristianas o iglesias se establecieron hasta el año 100 de nuestra era, varias de ellas en Anatolia. En Anatolia, es decir, Asia Menor, donde estaban las siete iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, utilizando estas iglesias, ese libro profético, para resaltar las características de la iglesia de Dios durante toda su existencia hasta la vuelta de Jesús. Se profetiza ahí en estos capítulos 2 y 3, utilizando iglesias en Asia Menor, se profetiza las fortalezas y las debilidades de la iglesia a través del tiempo, terminando siempre cada relato de cada iglesia con una promesa, cuando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Retornando a la línea de pensamiento sobre la transición entre la nación física de Israel, representada por los judíos hasta los tiempos de Jesús, o de los tiempos de Jesús, y la iglesia de Dios, con miembros de todas las naciones, tribus y lenguas, la iglesia empieza con los mismos judíos hasta finales de los años 50 de nuestra era, o hasta las finales de los años 30 de nuestra era, en realidad, cuando Pablo, a finales de los años 30, cuando Pablo predica el evangelio a los no judíos y establece muchas iglesias de los gentiles. Jesús dejó las instrucciones para esa transformación del pueblo de Israel, pasando por una iglesia enteramente judía, hasta transformarse en una iglesia con miembros de todas las naciones y nacionalidades. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 28. Vamos a leer los versículos 19 y 20. En pantalla, Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos, la instrucción de Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al principio, los apóstoles no habían entendido completamente esas palabras de Jesús. Han pensado que ir a todas las naciones se refería a buscar a los judíos de la dispersión para evangelizarlos. Sin embargo, con la persecución empezado contra Esteban en Jerusalén, que culminó con la dispersión de los judíos cristianos por las tierras de Judea y de Samaria, hizo con que los apóstoles salieran de Jerusalén. Felipe fue a predicar en Samaria. Luego, Pedro y Juan fueron a inspeccionar la obra de Felipe y al volver predicaron en ciudades samaritanas. Pero a los judíos. Pedro se fue a Joppe, donde tuvo una visión de un lienzo lleno de animales, cuadrúpedes terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz del cielo le dio la orden para matar y comer estos animales en esa visión. Pero Pedro nunca había comido animales impuros y se dio cuenta que la visión no tenía nada que ver con la comida, sino con la predicación del Evangelio a los gentiles. De ese episodio fue invitado para ir a Cesarea, a la casa de Cornelio, un centurión romano, hombre, como dice la Biblia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Al conocer a Cornelio y su familia y relacionando con la visión que tuvo, aquí en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35 dice, ya en pantalla, versículo 34, en verdad son las palabras de Pedro. Comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro bautizó a Cornelio y su familia y los invitados que estaban en su casa. A la vuelta a Jerusalén, los demás discípulos cobraron de Pedro el hecho de haber entrado en la casa de incircuncisos, es decir, no judíos, y haber comido con ellos. Pedro explicó, desde la visión que tuvo hasta la visita y bautismo del centurión romano, de su familia y de los que estaban en su casa. Hechos capítulo 11, versículo 18, dice lo siguiente sobre esta explicación de Pedro. Entonces, oída estas cosas, los discípulos, los demás discípulos escucharon todo, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Veamos que a través del martirio de Esteban es que se desencadenó la dispersión de los judíos cristianos que estaban en Jerusalén y culminó con la predicación a los gentiles y el bautismo de Cornelio y su familia. Todo conllevó al entendimiento que Jesús se refirió cuando dijo hacer discípulos a todas las naciones, se refirió tanto a judíos como a gentiles, no judíos. Pero la iglesia continuó con su sede en Jerusalén, donde solo quedaron judíos cristianos hebreos. Habían sido expulsados los judíos cristianos griegos de la dispersión. Entonces ya no había judíos cristianos griegos. Y la iglesia ya no crecía allá en Jerusalén como ya estaba creciendo fuera de Jerusalén. En Antioquía, actual Turquía, la iglesia cristiana empezó con los judíos cristianos que dejaron Jerusalén. Luego se fue incorporando gentiles, cuya obra fue realizada por Bernabé y por el apóstol Pablo. Y a pesar del entendimiento de Pedro sobre la predicación a los gentiles, pasados los años, allá por alrededor del año 50 de nuestra era, Pedro aún demostró cierto miedo de comer con los cristianos gentiles cuando estuvo de visita por Antioquía. Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 12 en pantalla dice lo siguiente sobre este hecho. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, Pablo está escribiendo esto, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de los de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esta fue la causa del incidente entre Pedro y Pablo, aunque aparentemente fue resuelta en el Concilio de Jerusalén. Pedro comió al principio con los cristianos gentiles, pero cuando vinieron judíos de Jerusalén de visita, Pedro se apartó y no quiso comer con los cristianos no judíos en Antioquía. Y ahí es donde Pablo lo reprendió a Pedro. Aquí en Romanos capítulo 2, versículo 28-29, bueno, nosotros vemos aquí que unos años más tarde del Concilio de Jerusalén, allá entre los años 55 y 56 de nuestra era, Pablo escribió sobre el tema de la circuncisión. Romanos 2, capítulo 2, versículos 28-29, en pantalla dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De hecho, la iglesia en sus orígenes fue en su totalidad compuesta y dirigida por judíos. Pero los planes de Dios para legitimar su iglesia, partiendo del pueblo de Israel, abrió la salvación Dios a los gentiles que fueron incorporándose en la iglesia de Dios. El incidente de Antioquía entre Pedro y Pablo, bueno, y lo que escribió Pablo en el libro de Romanos que acabamos de leer, a pesar de reforzar la importancia de los judíos en los inicios de la iglesia de Dios, acabó aclarando Pablo aquí que el verdadero espíritu judío que Jesús dio el ejemplo es del interior, mente y corazón, y no así del exterior. En pocas palabras, muchos de los gentiles resultaron más judíos que los propios judíos de nacimiento o convertidos al judaísmo. Por ello, Juan escribió en Apocalipsis para la iglesia de Esmirna, que conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y repite ese mismo pensamiento en la carta a la iglesia de Filadelfia, la penúltima iglesia de las siete iglesias del Apocalipsis, cuyas características están vigentes hoy en las iglesias de Dios y perdurará hasta la venida de Cristo. Juan escribió a esta era de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, en pantalla: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un tema de fondo vigente hoy, al igual que en la iglesia primitiva, donde había miembros que se creían mejor que los demás, con más derechos y privilegios, que podrían imponer condiciones sin fundamento bíblico para que otras personas sean parte de la iglesia de Dios. la transición entre Israel y la iglesia tenía que concretizarse. Dios ha dado a la iglesia y a los apóstoles una considerable cantidad de años para aprender que la salvación a partir de Jesús fue abierta a todos los llamados oriundos de todas las naciones. Que Israel, como nación, rechazó a Dios para acceder el privilegio como nación física, como colectividad nacional, perdió el privilegio de ser la iglesia de Dios. El judaísmo estaba muy arraigado en los judíos cristianos hebreos en Jerusalén, motivo que en el fondo la controversia de la circuncisión, un ritual físico nacional, no había sido resuelto. Siguió siendo, a través de los años, en los inicios de la Iglesia de Dios, un problema latente, lo que hizo dudar incluso una parte de los apóstoles. Pero se venía el cumplimiento de una profecía de Jesús que pondría punto final a la supuesta supremacía de los miembros judíos hebreos en la iglesia de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10 en pantalla dice, Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación, lo que profetizó Jesús, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Jesús se refería al cerco y destrucción de Jerusalén por los romanos, que ocurriría aún en el primer siglo de nuestra era, forzando esta vez a que los judíos cristianos hebreos abandonasen a Jerusalén, a sus prácticas de costumbre de frecuentar el templo y a la desvinculación de la sede de la iglesia con la ciudad de Jerusalén. Jesús previó el fin de Judá como nación 40 años antes de que sucediera, quedando a partir de entonces solamente la iglesia de Dios. Lucas capítulo 21. Vamos a leer de los versículos 20 al versículo 24. En pantalla dice lo siguiente sobre esta profecía de Jesús. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Versículo 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y ira sobre este pueblo. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Las guerras judíos romanas ocurrieron entre los años 66 hasta el año 73 de nuestra era. El primer cerco de Jerusalén, que fue por 9 días, ocurrió en el año 66 por Cayo Cestio Galo, el legado romano de Siria. Galo, súbitamente y aparentemente sin razón válida, ordenó la retirada de sus tropas, levantando el cerco, el primer cerco contra Jerusalén. Fue entonces que los judíos cristianos que creyeron en las profecías de Jesús no participaron de los festejos de la aparente victoria de los judíos sobre los romanos y huyeron de la ciudad hacia el otro lado del río Jordán, en la localidad de Pella, lugar donde también se trasladó la sede de la iglesia. La ciudad fue cercada nuevamente, pero esta vez por el general Tito, durante 7 meses, con 3 legiones romanas que sumaron cerca de 70.000 soldados romanos. Tito destruyó los muros de la ciudad y el templo, matando gran parte de la población y esclavizando la otra parte, cumpliendo lo profetizado por Jesús, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, lo que hemos leído en Lucas capítulo 21, versículo 24. El 2016 salió la noticia. Israel ha anunciado el descubrimiento de restos de la batalla tras la cual las huestes del emperador romano Tito tomaron la ciudad de Jerusalén tras asaltar la conocida como Tercera Muralla que rodeaba la ciudad de Santa en el año 70 de nuestra era. La excavación arqueológica que se realizó en realidad el año 2015 ha descubierto los restos de una torre que formaba parte de la Tercera Muralla durante la época denominada por el judaísmo del Segundo Templo, cuya fachada occidental muestra marcas de proyectiles que los romanos dispararon desde sus catapultas a la guardia judía que defendía la muralla. Interesante que hay las fotos que aparecen, estas piedras que fueron lanzadas por las catapultas romanas durante esa excavación de 2015. Interesante hallazgo. Se entiende que la profecía de Jerusalén ser hollada por los gentiles es una profecía dual que volverá a ocurrir en el tiempo del fin y que marcará una de las señales para la iglesia huir de la persecución que desencadenará el período denominado la Gran Tribulación. Juan escribe sobre medir el templo de Dios y su patio en la ciudad de Jerusalén de una manera profética en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, y dice, esto estamos hablando ya para el inicio de la gran tribulación futura, esta profecía. Pero el patio, Apocalipsis 11, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, hablando de Jerusalén, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, los 3 años y medio que durará la gran tribulación. Los judíos volverán, antes de este episodio, a ofrecer sacrificios en Jerusalén y habrá una intervención militar en la ciudad y ocurrirá lo profetizado por Daniel, que marcará el momento en que la iglesia deberá huir en un futuro de la gran tribulación. Marco capítulo 13, aquí la profecía de Daniel, aquí está, habla Marco capítulo 13, versículo 14, que dice, en las palabras de Jesús, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto ya no se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70, sino en un futuro próximo para, como señal para inicio de la gran tribulación. En conclusión de esta primera parte de la serie de sermones sobre el pasado, presente y futuro de la Iglesia de Dios, hemos estudiado el origen judío de la Iglesia establecida por Jesús y sus apóstoles. Hemos entendido que en un primer momento se trató de una Iglesia judía cristiana fundada en Jerusalén por un judío, Jesús, y dirigida por judíos, sus apóstoles, conformada primeramente por miembros también judíos. Todo ello dentro de una primera fase de transición entre la antigua nación de Israel y la Iglesia de Dios. En esa fase, la Iglesia empezó a abrirse también a los no judíos de todas las naciones. Y al continuar el estudio de esta historia de la Iglesia, vamos a comprender que entender el pasado de la Iglesia es de vital importancia para entender y prepararnos para el futuro de la Iglesia en el nuevo orden mundial que se avecina, mismo que culminará con la gran tribulación sobre el mundo entero.